Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martes de feria, martes de radio. Aquí estamos la redacción de deportes de COPE Sevilla para llevarles la actualidad de esta jornada, después de salir de la jornada 31 de Liga y meternos de lleno en una recta final de Liga realmente interesante en el caso del Betis, porque se está apretando y de qué manera la pelea por la sexta y la séptima plaza de la clasificación, que dan opciones a Europa. Atención, porque el Valencia anoche, en el partido que cerraba la jornada 31 de Liga, ganaba de nuevo con un gol del portugués André Almeida, como ocurrió en Granada, y conseguía el triunfo ante Osasuna 0-1 en el Sadar, que le permite recuperar la séptima plaza de Conference con 47 puntos. Esto significa que el Betis vuelve a salir de puestos europeos, que es octavo con 45 puntos. Dos puntos le separan al Betis del Valencia y 5 respecto a la Real Sociedad. Y entramos en una semana en la que va a jugar una auténtica final el equipo de Manuel Pellegrini. Va a ser el sábado, 6:30 de la tarde en Mestalla, ante un rival directo, ante el Valencia. Valencia-Betis es lo próximo, como ya saben, que tiene el equipo de Manuel Pellegrini, que está trabajando desde ayer en la preparación del partido. Hoy, por ejemplo, en el entrenamiento no ha aparecido Isco, aunque las noticias que nos llegan es que está bien, que ha hecho simplemente un trabajo de readaptación después de salir de la última lesión y que en principio a partir de mañana debe empezar a entrenar y preparar ese partido del próximo sábado. Isco, que por cierto, junto a Yoce, Aitor Ruibal y Diao, recuerdo los cuatro, tienen 4 amarillas y si vieran una amarilla más se perdería el derbi de la próxima semana, pero evidentemente en la cabeza ahora mismo de Pellegrini solo está única y exclusivamente la importancia que tiene, el mayor peso que tiene sin duda el partido del sábado ante un rival directo como el Valencia. Ayer fue jornada de feria para los jugadores del Betis y de feria también porque estaba trabajando y tenía que estar pegadito al Betis durante toda la jornada. Estuvo Andrés Ocaña, que entiendo que a esta hora de la tarde, de hecho aquí lo estoy viendo, le toca currar, está en la radio, está bien. Para aquellos que me preguntaban, oye, Andrés lleva mucha feria, no, lleva la justita. Y la de ayer no cuenta como jornada de feria y sí como jornada laboral. Estás por ahí, ¿no, Andrés? ¿Qué tal? Muy buenas.
Estoy flamante, querido Oliva. Flamante. Joder,
qué bien,
y resplandeciente.
Qué bien, te escucho
todavía
de voz.
Sí. Muy la verdad bien. Es que es una vergüenza lo que está ocurriendo este año.
Porque normalmente al martes no solías llegar ya en condiciones, ¿no?
Es que no me reconozco. Bueno, no llegaba al martes ni cuando la feria era de lunes a domingo. Imagínate ahora desde que la feria es de sábado a sábado. Pero es verdad que estoy muy entero, ¿eh? Estoy entero y aquí Perfecto. Con ganas de currar y de contar muchas cosas, ¿no? Porque lo de ayer del Betis... Bueno,
¿cómo está? Está apretada la lucha europea. Parecía que el Valencia no iba a llegar con muchas garantías al tramo final, equipo joven, pero ha visto la zanahoria de la posibilidad de clasificación europea y está ahí apretando también el equipo de Baraja, ¿eh?
La impresión que da es que como el Betis pierda en Valencia, pues se queda casi sin opciones europeas, ¿no?
Sí.
Es la verdad, tener
quedarían todavía 6 jornadas, pero habría 5 puntos, no estaría todo dicho, pero es verdad que sería un paso atrás del Betis, ¿sí?
Sí, hombre, hay que tener en cuenta, el Betis ganó aquí bien, le ganó al Valencia 3-0, ahora en estos momentos tan apretados, el Golaveras también va a tener mucho que ver, pero es verdad que distanciarte a 2 partidos si pierdes en Valencia... Yo creo que dejaría al Betis muy tocado. Fíjate lo que son las cosas, que le ha recortado a la Real, pero que sigue por detrás del Valencia y que creo que el penalti ayer de Budimir...
Bueno, lo viste, sentó... ¿no? ¿Viste el penalti o no?
¡Qué horror!
¡Qué barbaridad! Horror. Yo creo que es una de las pifias más gordas que he visto yo en muchos años de fútbol. Está por ahí Víctor Fernández ya, ¿eh? Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te ha dado tiempo a ver el penalti que falla Budimir. Minuto 97, ¿eh? Claro. Contextualizo, está ganando 0-1 el Valencia, penalti a favor de Osasuna, puede empatar a Osasuna, un resultado que le hubiera venido muy bien al Betis, y Budimir va hacia la pelota, le aguanta Mamardashvili, duda tanto, y después de amagar, cuando llega la pelota... Prácticamente va a perder el equilibrio y casi no golpea la pelota, la toca levemente y la taja Mamardashvili. Lo habéis visto, ¿no?
Bueno, sí, es que la pelota bota antes de llegar a la línea de gol. Bota. Es que
¿habéis visto algo igual?
Imagínense cómo tiró Budimir que le dio a la pelota por abajo y botó antes de llegar a la línea de gol, donde la esperaba pues con los dos brazos Mamardas Vili, claro, tremendo. Fue algo brutal y para el Betis un contratiempo gordo, ¿eh? La pifia de Budimir, la verdad.
Estuve pendiente porque tenía que estar pendiente para el matinal.
Porque era encargado de matinal, efectivamente.
Sí, porque aquí parece que el único que trabaja soy yo.
Víctor Fernández es encargado de matinal.
Claro.
No, pero usted no lo hace en directo, pues debería, ¿eh? Los matinales, claro. Yo cuando me levanto por la mañana para hacer mi matinal.
Claro que lo hago en directo, pero me tendré que acostar sabiendo si el Valencia ha ganado o ha perdido, ¿no?
Claro.
Me entero por la mañana.
Fue duro para el Bético, ¿eh? Ver el penalti de Budimir, la verdad.
Sí, porque era un empate que hacía que el Valencia se quedase con 45 puntos, igualado con el Betis, pero el Betis estaría séptimo ahora mismo en la tabla y sobre todo llegaría a ese partido del sábado con la misma puntuación, como diría Pellegrini, el mismo puntaje. Sin embargo, hay 2 puntos de diferencia de cara a ese partido del sábado. En el Betis hay que hablar de varios asuntos, Andrés. Seguro que te daría tiempo para poner la oreja en la feria, para estar en multitud de conversaciones, en esa comida, en ese almuerzo que celebró ayer el Betis, en la feria de Sevilla, y seguro que tienes detalles interesantes, por ejemplo, de Guido, por ejemplo, de Miranda. Hay unas declaraciones de Pellegrini a una televisión egipcia.
¿Televisión egipcia?
Sí, ha dado una
entrevista. Sí, a Canal 1. Sí.
Canal 1, además. En la primera de Egipto ha dado una entrevista.
En la primera
entrevista.
Ha hecho una entrevista.
Pellegrini.
Ha hecho una entrevista muy interesante porque...
Sí. Dame algún titular.
Que Pellegrini habla de proyecto en desarrollo, Oliva, en el Betis. De que están en pleno proyecto en desarrollo y que por eso ha decidido... decir no a ofertas muy importantes económicamente. Esto lo digo por el cuquismo, que cuando llega el verano y decimos que, oye, que hay una oferta de Arabia Saudí de 7 millones de euros para Pellegrini, oye, que hay una oferta de Estados Unidos y empiezan a decir que queremos...
Dice que son inventos de la prensa. Que son inventos de la prensa.
Inventos de la prensa que son y serpientes de verano. Pues ayer Manuel Pellegrini...
Pues que se lo digan a Don Ángel, que le ha costado el dinerito.
Sí, pero que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, Víctor, y todos los que hablan mal de la prensa sevillana, que es una de las prensas con más calidad de España, por supuesto, y del mundo, que sepan que ayer reconoció Pellegrini que había tenido esas ofertas multimillonarias para marcharse.
Lo reconoce así y luego habla de un proyecto en desarrollo. Es importante estas declaraciones que enseguida va a repasar Andrés Ocaña, porque muchas veces, lo hemos visto en multitud de ocasiones, Víctor, Andrés, normalmente dicen una cosa, muchos entrenadores o gente del fútbol dicen una cosa cuando está aquí al calor del discurso que tiene que utilizar aquí en el sitio en el que trabajan, en este caso en Sevilla, en el entorno del Betis. Sin embargo, cuando van fuera dicen, bueno, voy a ver mi futuro, ya se verá. No. Lo tiene clarísimo, no solo el club, como escuchábamos ayer a través del presidente Ángel Haro, sino el entrenador, de que aquí todavía hay proyecto y que su idea, indiscutiblemente, es seguir la próxima temporada. Ahora vamos con todos estos asuntos del Betis que son francamente interesantes. Primera pregunta para Víctor Fernández. ¿Vienes en calidad de periodista o insistes en que tú ya no eres periodista?
Depende de la pregunta y depende de la temática.
Pero, o sea, del programa, ¿depende de que seas periodista o no?
No, perdón. Depende
pues
de
hoy su, esta de... mañana has ejercido la profesión de periodista.
Claro.
Te he puesto las pilas, ¿eh? Te he dicho, llama.
No.
Llama a la fuente
depende,
clave.
Depende de la pregunta que usted me haga y depende de la temática. Creo que he sido bastante claro. Entonces, ahí, si quiere, dependiendo, antes de hablar, si quiere te puntualizo y te digo, ahora soy periodista, ahora no soy periodista.
Perfecto. En el Sevilla, que el Sevilla sigue de vacaciones, ¿no? De feria, ¿no?
Bueno, de vacaciones, ¿no? De una jornada de descanso, sí.
Asueto, ¿no? Bueno, 4 días, dio 3 días, ¿no?
Usted cuando coge su turno no está de vacaciones, ¿no?
¿Dónde
coge
está mi turno? ¿Me quiere mostrar usted mi cuadrante, cómo es?
Bueno, por ejemplo, Caña, que descansa siempre, no está de vacaciones, está con turno
ayer lo
de descanso,
estábamos
¿no?
escuchando. El Sevilla vuelve el jueves, es verdad. Es verdad que no vuelve hasta el lunes a jugar, digo, ¿eh? Juega el lunes ante el Mallorca, le da tiempo de sobra desde el jueves a preparar el partido. Está en esos 3 días de descanso que dio el entrenador, Quique Sánchez Flores.
Sí.
Y vamos a intentar en los próximos minutos hablarles de varios asuntos del Sevilla que creo que son interesantes y periodísticos. Sí, periodísticos. Por ejemplo, este fin de semana ha sorprendido unas declaraciones de Luis Alberto, él es de la cantera del Sevilla, que llegó al Alacho en 2016 pidiendo públicamente en Dazón Italia abandonar la Lazio, que no quería cobrar más un solo euro de la Lazio, que se quería marchar del equipo italiano, que había cumplido un ciclo. Unas declaraciones que han sentado, como se pueden imaginar, muy mal entre los dirigentes del Lazio. Y la pregunta que muchos aficionados se hacían, porque evidentemente guarda relación, es si realmente los planes de futuro del Sevilla puede cuadrar un jugador como Luis Alberto. Hemos preguntado en el Sevilla.
Ahí voy a hacer de periodista.
Ha preguntado también muy cerca del futbolista para ver cómo es toda esta historia y creo que va a ser interesante contar detalles, ¿no, Víctor? Sobre si realmente Luis Alberto puede salir del Lazio, en qué situación está, si cuadra en el Sevilla.
Claro, claro. Ahí voy a ser de periodista, José.
Muy bien, muy bien. Me parece muy bien.
¿Quieres que lo aclare, no?
Muchas gracias.
Andrés, no, lo digo porque como no hay actividad, inmediatamente el periodismo, ahí ya no soy periodista, empieza a inventarse unas cosas, que no sé qué.
No, no,
que
mira,
esto,
confundes
que
una cosa, Víctor. Entonces voy...
Entonces voy a decir hoy, voy a aclarar
este tema. El periodista tiene un programa el martes.
Voy a aclarar
este tema. El periodista lo que tiene que hacer un martes es... llamar, buscar noticias, informarse.
Para que Andreu Caña no esté durante todo el verano.
Es que tu obligación
de Luis Alberto
es ser periodista cada día. Si no, el líquido a percibir va a tener que ser reducido.
Bueno, pues hoy voy a zanjar el tema de Luis Alberto para que Ocaña no esté todo el veranito con Luis Alberto. Ajá. Hoy lo voy a aclarar. Hoy voy
Pero
a hacer
tienes
de
detalles interesantes, ¿no?
Muy interesante.
Y una más. En el capítulo de ayer, este fue el final del debate de los lunes de ayer. El debate que habitualmente mantenemos, ya saben que los lunes, cuando hay jornada de liga, tenemos doble entrega. Estos señores Ocaña y Víctor hablan de verdadero programa o no verdadero programa. Los dos son grandes programas. 1:05 a 2, el programa habitual. Y luego tenemos nuestro rato de debate, de 3:25 a 4 de la tarde, con estos dos señores, el habitual debate de los lunes. En el tramo final, en el último instante... hablaba Víctor Fernández sobre Ramos, Navas, ¿quién decide el futuro? Esto ocurría en el capítulo de ayer.
¿Cómo? Va a seguir porque va a aceptar lo que le ofrezca el Sevilla, porque Navas está claro que no quiere ir a ningún lado, ya lo ha dicho, ¿no? Él ya no va a ningún lado y Navas va a decir que no tiene nada que ver y Sergio Ramos pues tendrá que ver si el club quiere que siga, que esa es otra, porque el director deportivo no quiere.
Va a pasar como con el entrenador, Víctor, yo te adelanto. Asunto de entrenador y Sergio Ramos decide el club, no la dirección deportiva.
¿Cómo?
Mañana de 1:05 a 2, de 1:05 a 2...
¿Sacaste corte?
Entramos con este asunto de lleno. Van a ser las 4, señor Fernández, a la feria. Ya se puede marchar usted a la feria, tenía ganas.
No, no,
yo
no voy a ningún lado.
Adiós. Y se marchó a la feria, Víctor Fernández, y se marchó a la feria con Andrés Ocaña.
Me quedé helado con lo que dijiste.
Que en el tema entrenador y Sergio Ramos va a pesar más... ¿La opinión del club? ¿Eso te sorprendió?
Hombre, no me sorprendió, pero me parece que eso lo dijo usted ahí de coletilla.
No,
y
no.
Que eso tiene
información. Yo creo que no sorprende.
¿Que tiene carga de profundidad, decís?
Mucha. Claro, es que lo es que el director del programa lo dice ayer como diciendo, no, bueno, y mañana vuelve los entrenamientos. Cuidado con lo que usted ha dicho, ¿eh?
¿Qué os sorprende que en un club haya cosas? Pero esto ha ocurrido siempre, ¿eh? Siempre.
Yo creo que el Sevilla está volviendo a ser un club presidencialista.
A ver, que en el club que el club decida cosas, que el director deportivo decida otras cosas, es lo que ha pasado toda la vida en el fútbol. O todo en el fútbol lo decide un director deportivo.
No. Sí, pero la decisión del entrenador es la más importante.
Será consensuada, pero con peso del club, seguro.
Totalmente,
Diego Alonso no lo firmó Pepe Castro.
Se le escapó al club, al club.
Entonces ha cambiado el tema, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, ha cambiado hasta tal punto de que ya le han retocado también la parcela técnica al director deportivo.
Parece ser que contra
se
su voluntad, ¿no?
Para bajarse el sueldo, claro. ¿No? Pero le dijeron que no, ¿no?
Claro, es que exactamente.
Quiero decir que el Sevilla vuelve a ser un club
muy interesante.
Más presidencialista,
claro,
creo yo.
Es que,
¿no?
que además me han contado que había cierto enfado en el entorno de la dirección deportiva porque se filtró de alguna forma que el director deportivo estaba dispuesto a arreglar esta situación, ¿no?
Bajándose el sueldo, desvelaban incluso los compañeros de relevo en una información muy interesante, pero entiendo perfectamente que en el club digan, oye, perdona, pero nosotros estamos en una reestructuración en la que tú cuentas para liderar la dirección deportiva. Y
pero
entendemos
que eso hace muy... hace mucho daño al director deportivo.
Claro, al no haber feeling con las otras personas, aunque como ahora dices o realmente se conoce que tú intentaste bajarte el salario. Sí, sí, claro. Normal que en el
Mira, el
se
problema, ¿puedo entrar ya?
Lo vamos a desarrollar enseguida. Si quieres dar una pincelada, perfecto, pero
no,
lo vamos
no,
a desarrollar. desarrollar con tranquilidad.
No quiero que me interrumpa como caña. O jamás, la cátedra entera o después.
Ah, bien, pues entonces luego, sí.
Es muy larga, ¿no?
Es que es muy larga. A veces se alarga mucho, Andrés. Sí, sí,
perfecto.
Sí. Perfecto. Así que, de momento, te voy a llevar en coche a la feria hoy. ¿Te parece que vayamos en un coche de Gabri Motor?
Hombre,
a la feria,
si me lleva en
saludando
Gabri
por
motor,
la ventanilla. Aquí venimos, señores.
Hoy hay que ir.
Sí, claro, vamos a llegar a la feria saludando con la manita. Aquí llegamos.
A
la feria.
Un Gabri y un motor.
Y un motor. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Estamos, cómo no, en Gabri Motor, donde vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. Y cómo no, también, y como era novedad, Gabri Motor Select. Unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Se encuentran muy cerquita, los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet en gabrimotor.net. Y recuerda, en Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. No os podéis imaginar la gente que a esta hora del mediodía está recomponiéndose el cuerpo después de una jornada larga de feria y está en la ducha o tranquilamente despertándose del día de feria escuchando la radio. Otros ya van camino de la feria, como debe ser, tempranito, para no tomar atasco, en el taxi, escuchando, sí, sí, muchos amigos, escuchando la radio camino de la feria, mandándonos saludos. Y aquí estamos con la cita habitual de la radio, de 1 a 2 de la tarde, con este programa de martes, en el que no falta el sonido espectacular de Rafael Carrillo de Albornoz. 1:22. Les aseguro que viene interesante el programa. Vamos ya.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Sabores del Almacenito cumple su 10º aniversario. Ven a Sabores del Almacenito. Más de 3.000 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Gabri Motor Select. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
La 1:00 p.m, 25 minutos. Enseguida estamos con el asunto Luis Alberto, del que tiene detalles Víctor Fernández. Asunto planificación, entrador, Ramos, Navas, ¿quién va a tener más peso?
¿Otra vez?
¿Cuáles son los planes de futuro del Sevilla? Interesante, creo que va a resultar muy interesante. Pero antes vamos con la resaca de esta última jornada. Las consecuencias clasificatorias ya las saben. Afronta un partido de enorme peso el sábado el Betis en Mestalla ante el Valencia. Isco ha entrenado, pero por las noticias que manejamos, Ocaña, esto es interesante, en principio debe estar, ¿no? No debe tener problemas.
No, a mí me dicen que no debe tener ningún problema para llegar. Que, hombre, que hay que llevarlo con también con cierta cautela después de la lesión tan importante que sufrió muscular cerca del tendón y demás, y que la fatiga muscular de Isco hay que controlarla bien, pero que me dicen que no debe tener problema para llegar a este partido, que además, Oliva, es una final. Una final auténtica. en la que no se puede reservar nada y en la que quiero recordar que Isco tiene cuatro amarillas. Sí. José Manuel, cuatro Isco, amarillas porque ya todo el mundo mira el derbi también.
Sí. Isco, Ayoce, Aitor Ruibal y Diao. Los cuatro son apercibidos. Entiendo que aquí no va a reservar nada, ¿no? Que el partido de peso, nada, el derbi lo tiene, pero que el partido de peso sin duda es el de Valencia. O sea, que por ejemplo, Isco titularísimo, Ayoce ya veremos, no anda bien el canario. Y en el caso de Ruibal y Diao, vamos a ver, ¿no? Si Ruibal le gana el sitio a Bellerín, suelen alternar y Diao se ha caído últimamente, ¿no? O sea, de los cuatro, el que tiene garantizada la titularidad es Isco, ¿no? Y los demás ya veremos.
Yo creo que los demás no juegan de titulares, fíjate lo que te digo.
Ninguno de los tres, ninguno. ¿Crees que
ni
no
juegan? Ni Aitor, ni Ayoce, ni a Sané Diao, bueno, por supuesto, ¿no?
Sí, sí.
Y después lo que tú dices de reservar, a ver, yo es que creo que es mucho es más
ridículo,
importante,
¿no?
El partido de Valencia,
¿no?,
que el del derbi.
Claro,
es que,
claro.
Ahora es que un partido de doble puntaje, como dice el entrenador, ¿no? Aquí ya no es cuestión, si tienes que elegir ganar uno de los dos, por ejemplo, y empatar otro, pues tienes que ganar el de Valencia, ¿no? Es mucho más importante el derbi y no está el Betis, tiene que ir a cara de perro, a pecho descubierto a Valencia por el triunfo, porque si no, lo tendría muy complicado. Y déjame decirte solo un detalle de la feria, Oliva, para empezar.
¿Uno solo?
Betis,
o sea, ¿te ha dado tiempo solo a un detalle de la feria?
Te voy a dar
más,
mucho,
¿no?
Pero
vale,
el primero. Tiene que ver, eso es, que tiene que ver con lo de ayer, del Valencia,
sí.
A pesar del discurso que hay de que estar peleando por Europa es el objetivo, qué tal, el entrenador también poniendo alguna tirita antes de la herida, después de haber hablado ayer con mucha gente en el Betis en la caseta, prácticamente hasta las 7:30 de la tarde,
bien.
En el Betis hay una honda preocupación por el hecho de que quepa la posibilidad de que el Betis no juegue el año que viene en Europa, ¿eh? Onda
es una opción ahora mismo. Es que es una pelea de,
o sea,
tres
que
equipos.
Que nadie se crea, porque sí. Muchas veces hablamos y con Víctor, el Betis está cómodo, si se mete bien, si no, no. Pues lo que me decían ayer a mí es que en absoluto. Que no meterte en Europa es una pata gorda en este proyecto en desarrollo del que, por ejemplo, hablaba Manuel Pellegrini ayer,
pero,
¿no?
Pero, perdona, ¿puedo hacer una pregunta, José Manuel?
Claro, adelante con la pregunta.
Pero claro, es que hablamos, no meterse en Europa, pero es que Europa es Europa, Europa League, Liga Conferencia, es que ya englobamos todo Europa.
Europa es todo, sí, sí, Europa es...
Es que todo es Europa.
Pero, a partir del séptimo
puesto,
claro.
Pero me imagino que hay una diferencia entre Champions, Europa League y Liga Conferencia.
Bueno, económicamente habló Alex Ocaña de entre 15 y 18 millones de euros si no te metes en Europa, de agujero económico, y si te metes en Conference, baja la mitad, ¿no? Más o menos.
Vale,
o sea, la pérdida es la mitad, ¿no?
Prácticamente la mitad, hombre, dependiendo también de las eliminatorias que vayan
pasando. Y la obligación
pasando,
a lo mejor... Y la obligación a lo mejor de tener que vender a algún jugador, no los que parece que van a salir, es decir, William Carballo, Fekir, parece que son jugadores que van a salir. La ficha de Guido a lo mejor, y ahora lo tocaremos también el asunto, a lo mejor también te la ahorras porque el jugador decida marcharse. Pero además de todo eso, a mí lo que me contaban es que el club estaría también obligado a alguna venta de alguno de los activos que quedarían en la plantilla.
Pues imagínate sin meterte ni siquiera en Conference.
Es un frenazo, ¿no?, al desarrollo deportivo del club, ¿no?
Y ya no solo por el dinero, es que el club planifica la próxima temporada mirando determinados jugadores que sabe perfectamente el Betis que si va por ellos en un equipo que no juegue ni siquiera la Conference, no van a venir, y por eso hablábamos muchas veces también de la planificación del Sevilla. Es que es muy complicado convencer a buenos jugadores para que vengan aquí a jugar de domingo a domingo, ¿eh? Y una plantilla de 25 tíos, de gente que quieren jugar todas las semanas, y es muy complicado planificar así. Por eso digo que ayer lo que me expresaban a mí es que había una preocupación honda por meterse en Europa este año, y que cuando has dicho lo de reservar, que ni se te pase cabeza, porque...
Claro, claro.
Porque en el Betis el foco está puesto ahí.
Sería Víctor Ocaña ya volver a tiempos de los años 80. ¿Os acordáis los años 80, a principios de los 90? Creo, llegaba un derbi y los entrenadores empezaban a reservar jugadores un mes antes porque era lo que se jugaban realmente, ¿no? El derbi de la temporada, ¿no? Afortunadamente ya los clubes sevillanos se han habituado a pensar en el derbi, lo justo, ¿no? En el caso del Sevilla, imagínense,
bueno,
¿no? Con
vamos
todo
camino,
lo que ha
vamos
conseguido. Pero
eso,
cuidado, cuidado a eso, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Cuidado, Víctor.
Que diría tu amigo Abel García, cuidado, ¿eh?
Sí. Hombre, por ejemplo, para el Sevilla ahora mismo es el partido más
¿tiene
importante
más peso,
del año.
Sin duda. Por ejemplo, entre Sevilla, Mallorca y el derbi, más peso el derbi, sí, sí, estoy de acuerdo.
Claro, por ejemplo,
este, a la realidad de este nuevo Sevilla, sí, es la realidad. Ha bajado tantos escalones en el último año, ganando un título, que siempre hay que decirlo, y un título es ganar un título, pero me refiero, se ha ido cayendo en liga, el equipo últimamente, los dos últimos años,
no,
tanto.
La caída ha sido este año, ¿no?
Sí, 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 pero en liga ya viene arrastrada desde el año pasado,
supuesto,
y este año ha sido una caída más profunda, que realmente el aliciente que le queda hasta el final de temporada, Víctor, es un poco ganar el derbi, darle una alegría a su afición y terminar la temporada con la permanencia. Es la nueva realidad, Víctor. Esa es la nueva realidad.
Sí, sí. Sí, yo sí, es que sí. Veo el... En fin, es que no me quiero poner a hablar del derbi, ¿no? Porque queda toda...
Sí, queda
mucho, ¿no? Pero es que yo veo el derbi de verdad. Me parece que volver a 1980... No sé, a mí me parece que el derbi... A mí, lo mismo estoy equivocado. Me parece que llega totalmente descafeinado, ¿no? Sevilla que ha tocado
derbi
la
descafeinado
gloria.
Con el Sevilla, el Betis que está, tiene 8 finales para meterse en Europa y el Sevilla que el único aliciente que tiene de la temporada es estropearle al Betis la clasificación. Yo creo que es un derbi interesantísimo.
La clasificación.
Interesante.
O sea, me parece bajar muchos escalones, ¿no? Entonces,
¿me vas a vender ahora que a los sevillistas les da igual que el Betis se meta en Europa o no?
No, el sevillista desea siempre el mal del Betis y el bético siempre desea el mal del Sevilla,
¿no?
Claro, pero que creo que...
Pero sí puede ser parte, partícipe principal de ese mal.
Creo que bajar tantos escalones, no sé, lo que pasa es que tú eres muy folclórico.
Sí.
Y a ti todo lo que sea, la sevillanía y el folclorismo te encanta, pero no sé, me parece que esto se ha quedado descafeinado, pero bueno, habrá tiempo para hablar de eso.
Sin duda. Es la 1:33 de la tarde, 33 minutos... ya saben que estamos en plena feria de abril, martes de feria, y tenemos que seguir repasando cosas y ahora enseguida vamos a tener más cuestiones interesantes en Deportes Cope Sevilla. Pero antes, Pellegrini en Egipto, Canal 1 de Televisión. ¿Qué ha dicho Pellegrini, Andrés Ocaña?
Pues ha dicho, Oliva, bueno, lo primero que ha hecho es reconocer algo que contábamos este verano, y dijo... Hubo una oferta con papel desde Arabia y sí, era de mucho dinero. Y después da una frase muy importante en la que explica: he recibido ofertas de Argentina, de Chile y clubes de la Liga Saudí. Tengo una cláusula en mi contrato, pero no quería irme del Betis. Creo que estamos aún en fase de desarrollo, dice Manuel Pellegrini. Es lo más interesante de una entrevista en la que, bueno, habla de este proyecto, ¿no? Un proyecto que, como tú dices, por eso me parece tan interesante lo de Pellegrini, Oliva, que, como tú dices, es un proyecto en desarrollo, por el que ha rechazado ofertas, como él mismo reconoce, Manuel Pellegrini, de tan importante cuantía económica, sin meterse en Europa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sería un frenazo total y absoluto.
Ayer estuviste con los dirigentes del Betis, ¿no?
Sí,
buen rato, ¿no? Con el presidente Angelaro,
mira,
con
ahora
el
vamos a tener
José
la oportunidad,
Miguel López Catalán.
Ahora vamos a tener la oportunidad, se lo digo para todos nuestros oyentes, de hablar con José Miguel López Catalán.
Sí, sí, sí.
Solo
sí.
Unos minutos y vamos a tener la oportunidad
Si te parece ya, ¿para qué vamos a esperar más,
sí,
no?
Sí, perfecto.
1:35 de la tarde, me imagino que ya en el recinto ferial está el vicepresidente del Real Betis Balompié, José Miguel López Catalán. Señor López Catalán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, perfectamente. ¿Cómo lleva la feria?
La llevo bien. La voz todavía aguanta.
Ah, le aguanta, sí, ¿eh? Le aguanta.
Sí, la voz aguanta. Ayer fue un día intenso y bonito, desde temprano con el equipo. Y luego hasta buenas horas de la noche, con la familia, con los amigos. Y muy bien, muy contento. Y aquí estamos otra vez, aquí estamos precisamente en vuestra caseta.
Sí, muy bien.
Cope.
Ahí con el director Joaquín López Sae, con Rafael Almansa, en la recepción habitual de la cadena COPE. Y le agradecemos a esta hora de la tarde que esté este ratito con nosotros. Estamos aquí dándole vueltas a un tema que realmente tiene ya pocas vueltas, ¿no? Escuchamos ayer al presidente, les hemos escuchado en los últimos días a los dirigentes, al propio Pellegrini, estábamos repasando ahora en entrevista en una en un canal egipcio, hablando de proyecto en marcha, de hacer cosas más cosas con este proyecto que iba liderando en el banquillo 4 años. Bueno, es un tema que creo que está perfectamente lanzado por parte de todos en cuanto a una idea común, ¿no? Que el club quiere que Pellegrini siga y que Pellegrini tiene esa energía, ese entusiasmo que era importante conocer para seguir en el banquillo del Betis.
Totalmente. La verdad es que la sintonía entre nosotros, entre el club, entre la plantilla, con el entrenador, con Manuel, es altísima y grandísima. Que es difícil muchas veces después de tantos años, pero es que realmente estamos muy bien. Él está muy bien, nosotros estamos muy bien y ya te digo, estamos trabajando día a día, pues ya con vista a la temporada que está perfectamente delimitada para el equipo del año que viene. El trabajo en enero ha sido así. Entonces, bueno, como tú dices, no tiene mucho más recorrido. Ayer nos reíamos bastante precisamente con él en la caseta sobre el viaje a Roma, sobre si la Capilla Sixtina, sobre si el Coliseo, sobre el viaje con su familia. Y bueno, al final es normal
que... oficinas de ningún club, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo te digo que estamos en muy buena sintonía y sobre todo muy, muy concentrados en el final de temporada, que al final sí que todos sabemos lo importante que es seguir metiéndonos en Europa y que el proyecto pues siga creciendo.
Es lógico que pueda haber una cierta preocupación, señor López Catalán, con el hecho de que hay una pelea ahora mismo por Europa, que es una pelea apretada. La Real no la tiene perdida de vista el Betis porque se ha colocado a 5 puntos después de que tropezara el domingo por la noche, pero el Valencia aprieta, ganó anoche en Pamplona. Hay 3 equipos, parece, para un puesto de Europa League, uno de Confre, pero cuidado, porque existe esa posibilidad de no estar en Europa. Y entiendo que esto sí que sería un freno en el proyecto y en la hoja de ruta que tenéis en la mente.
Sí, sin duda. Al final, el entrar o no en Europa, ya sea en Europa League o en Conference, afecta al presupuesto y afecta a la capacidad económica para temporadas próximas. Y, por supuesto, pues sería muy importante por 4 año consecutivo meternos en Europa. Ahí creemos que estamos pues eso en un final de temporada muy apretado, ¿verdad? Que hay que ver que otros clubes lo han hecho muy bien. Nos decía, por ejemplo, aunque ha pinchado el último día, lleva una temporada bastante buena. Y el Valencia pues también ha sorprendido con el rendimiento que están teniendo. Entonces, vamos como suele ser en este caso, pues partido a partido. El próximo que tenemos encima es contra ellos. Vamos a ver si hacemos un buen partido en Valencia. Y bueno, yo creo que tenemos plantilla, tenemos entrenador, tenemos ambición, tenemos concentración. Estamos en un momento que vamos a apretar todos los dientes y vamos a meternos en Europa como sea.
No sé si tiene la impresión como hombre de fútbol que el viernes hay 2 partidos, el de la primera parte, que es para posiblemente estar preocupado y pensar, oye, esto, la racha, la dinámica negativa no se suelta, el equipo no va. Y parece como hay un punto de inflexión, ¿no? En el segundo tiempo el equipo mejora, el equipo vuelve a activarse y gana un partido de mucho peso porque le devuelve a la senda la victoria, corta una mala racha y hace que el equipo se conecte de nuevo. No sé si en el descanso estaban pensando, puf, o esto cambia mucho o cuidado porque la dinámica no se acaba de romper.
Sí, sí, totalmente, porque además, tú lo dices, llevamos ya mucho tiempo en el fútbol y el fútbol muchas veces es un estado de ánimo. Entonces, cuando estás con un equipo además que no está acostumbrado a perder, fíjate que es muy raro decir que en todas estas 4 temporadas no hayamos perdido más que esta vez 4 partidos seguidos, ¿no? Entonces, es difícil cambiar a veces esa dinámica y sobre todo pues ese tema bloqueo mental de los jugadores, ¿no? Pues, gracias a Dios, después del descanso, el equipo salió muy fuerte y con una mentalidad clara de ganar el partido y al final se dio bien, ¿no? Entonces, esto es así. O sea, muchas veces es difícil hasta explicar por qué pasan estas cosas. Es verdad que si analizas estos últimos 4 partidos perdidos, pues en Girona se jugó bien, en Campo de Timorí también se hicieron cosas buenas, con Villarreal también fue ahí que pudo caer por los dos lados, y sí que podemos decir que el partido malo es el de Rayo Vallecano, ¿no? Pero bueno, ya te digo, estar más unidos que nunca, y el equipo ayer lo demostramos, con todos los jugadores que estuvimos hablando, con el entrenador, con los profesionales del club que también estuvieron en la comida, más unidos que nunca, porque sí que es verdad, es muy importante que nos metamos en Europa. Vamos a intentar seguir en ese camino de crecimiento y vamos a intentar meternos en Europa.
Tiene preguntas también para usted, Andrés Ocaña. Dale, Andrés.
Don José Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Ayer echamos un ratito bueno también en la feria y tuvimos la oportunidad de charlar. Un placer tenerle en COPE más Sevilla. Le quería preguntar, está hablando usted de la importancia de meterse en Europa. Evidentemente, vicepresidente, no meterse en Europa condiciona también la planificación del año que viene, ¿no? No es lo mismo planificar el equipo, este proyecto en desarrollo, como decía Pellegrini en una televisión egipcia, hacerlo en Europa que fuera de Europa, ¿no?
Totalmente. Por una parte, bueno, ya lo decimos, las restricciones económicas, el límite de liga, todo lo que te permiten al final poner en la plantilla, todos nos conocéis, nosotros siempre vamos al límite de todo lo que podemos, todo lo que pueda hacer reforzar al equipo y tener en el campo, pues la mayor parte de nuestros ingresos, pues es muy importante. Si no entramos en Europa, pues ahí se nos van 15, 20 millones de euros, que al final es muy difícil de recortar, ¿no? Tenemos el ejemplo de otros clubes que han pasado por estas dinámicas. En este caso, nuestro competidor, el Valencia, lleva varios años sin entrar en Europa y le está costando mucho remontar y otra vez meterse en este pelotón de equipos que estamos ya, digamos, cada año jugando en Europa, ¿no? Entonces, es fundamental. Que si es algo, digamos, definitivo, pues tampoco. Pues siempre, pues como hemos contado muchas veces, tenemos el plan A, el plan B y el plan C. Pero ahora mismo pensamos de verdad en que lo vamos a conseguir. Todo el club está con la cabeza en entrar en Europa. Y bueno, siete partidos, siete finales y a conseguirlo. Y claro, si lo conseguimos por cuarto año consecutivo, pues tendrá pues mucho mérito, tendremos que celebrarlo y tendremos que seguir creciendo para años venideros.
Y después tengo otra, porque usted de los que voy a desvelar, después de la entrevista que tuvimos, la tertulia en la bodega Mi Tierra, me decía usted, tengo muchas ganas de ver jugar juntos a Isco y a Fekir. Y yo decía, pues yo no los veo mucho en el campo. Ha habido varias pruebas con Isco ahí en el doble pivote y Fekir por delante que no han salido. Pero el otro día me acordé de sus palabras, porque la verdad es que parece que Pellegrini les ha encontrado el sitio juntos en el campo, ¿no? Por lo menos la segunda parte del otro día fue una puesta en escena espectacular de estos dos jugadores asociándose, ¿no?
La verdad que sí, ya yo creo que todos sabemos que los dos son jugadores estratosféricos de una calidad espectacular. Es un gustazo que puedan jugar juntos y que se entiendan como se entendieron en la segunda parte. Es verdad que cada partido es diferente, muchas veces además dependemos siempre del rival, como el caso por ejemplo del Girona, un equipo muy intenso, muy muy físico, que al final no nos dejó jugar tanto o no les permitió a ellos combinar de esa forma, pero bueno, el segundo tiempo del otro día es una ilusión magnífica. Y bueno, ayer le comentaba yo a Nabil que no hemos cantado un gol en el palco como el que cantamos el otro día de tu segundo gol, ¿no? Que todos queríamos que metiera a Nabil. Entonces, muy contento, de verdad, muy contento. Y de Isco no te puedo decir más. Ya sabes que con Isco estamos pues, encantados, ¿no? Lo siguiente, y muy agradecidos de no solo ya de su calidad, sino de su entrega, de su esfuerzo, de su ejemplo con los demás. Por eso digo que hay ilusión con vista a los próximos partidos.
Vamos cerrando ya la charla y le dejamos que disfrute de la feria, el señor López Catalán. Ayer me decía Andrés, no veas la gente que le pedía por la calle, en el tránsito hasta llegar a la caseta Guido, que se quedara. Da la impresión que esto sigue enquistado y que no está fácil, ¿no? No tiene buena pinta, no sé si tienen noticias nuevas o realmente no pierde la esperanza en el asunto.
No hay noticias nuevas y además hemos dejado claro que no se habla más de este asunto, ni con el jugador, ni con el agente, ni con nada hasta que acabe la temporada. Ahora nos centramos a tope en el final de temporada, que son 7 partidos muy importantes, y ahora sí, cuando acabe la temporada, pues tendremos también ese trabajo de sentarnos a ver cómo estamos cada uno de las partes, ¿no? Ya se sabe, hay muy buena relación personal con Guido, con Juan Miranda, con jugadores como ellos que acaban contrato, que lo han hecho bien en el Betis y que la relación es muy buena. Pero al final esto es fútbol, están los intereses, otros equipos, y cada uno tiene que tomar su decisión. Con eso te digo que ahora mismo estamos muy concentrados, pero por supuesto el día siguiente que acaba la temporada pues nos sentamos con cariño, con entendiendo a la otra parte, que es lo importante en este tipo de negociaciones, entender a la otra parte y ya se verá, puede pasar cualquier cosa.
Sí, le he escuchado en una de las respuestas a Andrés Ocaña hablar de que si el equipo por cuarto año consecutivo logra un puesto europeo sería algo para celebrar, que sería éxito, el estar cuatro años consecutivos en Europa. ¿Puestos en el peor de los escenarios sería una temporada, cómo la calificaría? ¿Sería temporada muy decepcionante con el papel, además, europeo, que está ahí también el asunto de la Copa del Rey, el caer a las playas de cambio ante un Primera División? ¿Sería una temporada de un paso atrás y de decepción? ¿O cómo la calificaría el vicepresidente del Betis?
Sí, a ver, yo creo que nosotros, desde que llegamos prácticamente, lo pusimos muy claro, además lo pusimos por escrito. El objetivo es todos los años competir por Europa, siempre estar mirando hacia arriba, estar compitiendo, luchando para entrar en Europa, que no es fácil y que, bueno, por la historia del Betis, pues todos sabemos que no es tan común, ¿no? Entonces, no lo calificaría como decepción, sin duda, y ya lo hemos comentado. Sería un pasito atrás porque otra vez, reforzarnos, rearmar el equipo económicamente, bueno, pues cuesta trabajo, como ponía antes del caso del Valencia, pero bueno, ahora mismo ya te digo, nos quedan siete jornadas, creemos que lo vamos a conseguir y bueno, y estamos contentos de estar, ya te digo, luchando por Europa y realmente con unas chances importantes. Si estuviéramos ahora mismo, pues ya te digo, el 12, el 14, no te digo pensando en el descenso, como ha pasado en muchos años en la historia del Betis. Simplemente si estuviéramos 12, 13, 14, sin opciones de Europa, sí que estaríamos con una decepción importante, pero ahora mismo, ya te digo, estamos ahí, creemos que tenemos bastantes opciones, estamos contentos con el equipo, con el entrenador que tenemos, creo que hay buena sintonía con comunión ahora con la afición, y bueno, lo que tenemos que apretar todos juntos y meternos y seguir adelante con el proyecto.
Muy bien, señor López Catalán, es usted muy, muy, muy feriante, ¿le queda mucha feria por delante o va poniendo ya el freno de mano al asunto?
No, por ahora va muy bien, pero sí, no, llega un día que ya no se puede más. Yo creo que estamos martes, miércoles, jueves, no llegaré mucho más de eso. Pero sí, al final sí que me parece la feria un lugar magnífico para,
hombre,
para verte con todos los amigos, que además nos visitamos todo el año, y una caseta a la otra. Intento en el tema del Betis, pues sí que dejarlo un poquito aparcado, porque también es verdad que la familia, los amigos, pues hay que estar también con ellos. Pero
al final hace pleno en la feria el vicepresidente, sí, sí. Ya lo verás. Siete
de siete. Te puede ganar Ocaña, ¿eh? Y batir a Ocaña sería de recordman, ¿eh?
Es que siempre pasa igual, siempre la semana antes dice, no, yo voy ahí solamente un día así, pero al final estamos
el enredo. Bueno, el enredo. Señor vicepresidente del Real Betis Balompié, señor López Catalán, gracias por atender la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Una y 48 minutos. Bueno, creo que ha resultado muy interesante esta charla con el vicepresidente del Real Betis Balompié a esta hora de la tarde, Andrés, Víctor, y bueno, escuchar algunas de sus sensaciones. Escribiendo muchos aficionados que me decían, oye, pues no comparto, por ejemplo, esto último, es una visión que tiene el vicepresidente de no entrar en Europa. Creo que sí sería no hacer una buena temporada, creo que otros hablan de decepción, de fracaso, otros no, otros están con esta opinión. Y luego también el asunto de Guido, que me llama la atención, ¿no? Da la impresión de que el asunto de Guido tiene poco más recorrido, más allá de un último intento una vez que acabe la temporada, pero que sigue estando muy difícil. No sé qué os ha parecido brevemente antes de meternos ya en el Sevilla.
En torno a lo de Guido, el chaval lo está pasando mal, ¿eh? El otro día después del partido ya hizo unas declaraciones como diciendo, ah, pues yo no sabía que ya habían decidido que hasta final de temporada no se hablaba. Ayer todo el mundo lo paraba, Guido, quédate, Guido, ¿dónde vas a estar mejor? Y él siempre con cara de póker, el pobre, y lo está pasando mal en este sentido. Y después, en cuanto a la temporada, es verdad que no ha querido calificar de decepción una temporada así en Europa, o de fracaso, por estar peleando hasta el final, ahora mismo como está el Betis en Europa, pero sí que le ha dado una importancia brutal a meterse, Oliva, ¿eh? Sí, hasta sí, en varias sí. ocasiones.
A esa preocupación que tú decías, ¿no? Habla de un desfase económico.
Claro.
Yo hablaba entre 15 y 18, incluso habla entre 15 y 20 el vicepresidente
20.
Del Betis.
Sí,
15
sí,
y
sí.
20 millones, ¿eh?
20 millones que, como ha dicho, sería imposible recuperar los dos de otra
forma. Que tienes que hacer alguna venta importante.
Claro, y los límites salariales. Y yo te lo decía y lo has confirmado en antena, que hay una idea de meterse en Europa sí o sí, porque si no el año que viene pues va a ser complicado ajustar todo, ¿no?
Víctor, ¿preparado ya para el asunto Luis Alberto?
Adelante, cuando usted quiera.
En un minuto. Dale, Carrillo.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1:51. La voz que van a escuchar es de Luis Alberto. Es italiano, pero... gran parte de lo que dice se entiende sobre el hecho de que se quiera marchar del Lazio, declaraciones del fin de semana. También una parte ahora le traducimos por si no la han entendido bien, pero creo que incluso ya habrán leído las declaraciones de el ex del Sevilla, el ex canterano del Sevilla, actualmente del Lazio, y que, recuerdo, ha pedido este fin de semana salir del Lazio, que no quiere seguir, y eso que le quedan nada más y nada menos que 4 años de contrato. Luis Alberto.
Bueno, è difficile. Io quest'anno già solo spero di divertirmi in mia ultima partita qua e poi vediamo. Bueno, sinceramente te posso dire che è difficile per me per questa settimana, 2 o 3 settimane che hanno stato per me per quello che è successo. Nel progetto non lo so, però sicuramente io non sarò il prossimo anno nel progetto. Io ho già chiesto al club per liberare la carta rescissione. No voglio prendere un euro più della Lazio. Lo prossimo 4 anni lo lascio per altri, perché penso che è giusto anche farmi da parte di questo club che mi ha dato tanto, però credo che è arrivato il momento di farmi da parte e lasciare al club questi stipendi per altri.
Espero disfrutar de los últimos partidos y luego ya veremos. Han sido semanas difíciles. No formaré parte del proyecto del año que viene. Pedí al club que me liberara de mi contrato y no quiero recibir un euro más de la Lazio. Claro, rápidamente, hay muchos que han pensado, bueno, pues lo mismo es el momento de rescatar a un jugador que tiene 31 años, que es el líder, el mejor jugador de la Lazio. Pero claro, esto lo que ha provocado de momento es un cisma al Lazio, declaraciones de sus dirigentes diciendo que aquí hay que pagar si quiere salir y que ni mucho menos están con la idea de Luis Alberto de dejarlo salir. Esto suena a un calentón del jugador. Víctor, ¿qué noticias tienes? ¿Qué pasa con Luis Alberto? En el Sevilla están también expectantes, realmente, si este jugador se podía poner en el mercado, aunque las cifras creo que son inalcanzables, lo que gana el jugador, lo que pueda pedirle al Lazio, que no sabemos. ¿Y qué te dicen de la historia de Luis Alberto, Víctor?
No, Luis Alberto no va a venir al Sevilla. Pero lo voy a... Bueno, vamos a ver, perdón, hago una aclaración. Luis Alberto no puede venir al Sevilla salvo que esté decidido a tirar 20 millones de euros.
A perdonar mucho dinero, sí.
Y lo voy a
es que
gana
un pastizal esto, en Italia.
Esto es un calentón. El problema de los jugadores es que llegan y se calientan y dicen tonterías. Y el periodismo va por detrás, ¿no? Va por detrás y se toma en serio, y yo el primero, a veces, las cosas que dicen los jugadores. Explico rápidamente la situación.
Víctor, unas declaraciones de esta manera, si no nos la tomamos en serio, ¿qué nos vamos a tomar? Un jugador que dice, no quiero recibir más un euro, es que se quiere marchar. Otra cosa, que el jugador se haya equivocado. Pero eso lo tendrán que ver con los agentes, con el club, y que él se aclare. Pero periodísticamente es un bombazo, ¿no? Un jugador que diga eso, ¿no?
No, sí. No me he explicado bien. Lo que quiero decir es que nuestra obligación es decir qué hay detrás de esto.
Eso sí, preguntar.
Claro, que hay detrás de esto. Yo pongo esto y digo, no, bombazo, va a venir al Sevilla. No, espérate. Voy a explicar la situación de Luis Alberto. Luis Alberto tiene, apunta a Ocaña, Luis Alberto tiene contrato hasta el año 2028. Luis Alberto cobra 4 millones de euros netos.
Limpios, sí.
Netos. Estamos hablando...
En la caja 8 millones.
Estamos hablando 8 millones, 8 por, son 3 años, ¿no? 3 años y pico, 8 por 3, pues casi 8 por 3, 24, casi más los...
Más de 30 millones.
Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ahora llega Luis Alberto, porque ha habido unas semanas de convulsión, de cambio, entrenadores, llega Luis Alberto y dice, yo me voy a mi casa, ¿vale? Yo me voy a mi casa, ¿vale? ¿Y dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Quién le da cuatro? ¿Quién le da cuatro millones? ¿Cuatro millones primero?
Eso lo ha dicho Luis Alberto sin tener nada. Claro, Víctor, es que a mí claro, me cuesta creer que un
pero tú sabes lo que son 4 millones, 4... No, Alberto ¿sí? no tiene nada. Luis Alberto
pues
no tiene nada.
Yo lo único que sé es que Luis Alberto no juega el año que viene en la Lazio.
¿Que
yo,
no?
En eso
¿que
estoy
no?
de acuerdo. Lo veo muy difícil.
A ver, no imposible, no? ¿Va a poder pero pisar difícil. El campo?
Sí. Bueno, pues yo te digo que en el club le han dicho... Bueno, para empezar, esto que Luis Alberto llega allí y dice, deme usted la cuenta, ¿no? Y se va, ¿no? Y será Lazio, bueno...
Hombre, si tú te vas a hacer un trabajo, la empresa no te paga. O sea, te dice, ahí tiene usted la puerta no, y traiga además los años de contrato que nos quedan, no te, páguelo,
pero,
¿no?
Claro, pero tú, no, pero tú cómo te vas ahí si tú tienes un contrato. Sí, tú tendrás que vender al jugador, ¿no?
Sí, sí, claro. Ha hecho pedirá dinero, por supuesto.
Claro, es que llega y dice, no, o sea, cuando llega un jugador y se rescindo el contrato, me voy. ¿Cómo que se va usted? Pues tendrá, claro. Y en el club le han dicho, bueno, espera. Esto es un calentón del jugador. Que llega una oferta muy interesante. Pues a lo mejor la Lazio se para a estudiar esta oferta. Pero el jugador entra dentro de los planes de la Lazio, entre otras cosas. Y después, una vez que tú tengas y que tú rescindieras el contrato, que la Lazio no está dispuesto a rescindirle el contrato y a pagarle el dinero, lógicamente, después tú tienes que encontrar un club que te pague 4 millones de euros netos. Ahora bien, si Luis Alberto llega a la Lazio le dice, mire usted, aquí somos las hermanitas de la caridad, márchese usted, aquí firma usted el contrato, yo le llevo tal y cual, y llega al Sevilla y dice, don José María, soy Luis Alberto, que yo ganaba 4 millones netos, pero que paso a ganar 800.000 euros, adelante, viva la ONG, que eso es un mundo irreal, ¿no? Uh-huh. Eso es un mundo irreal, sí, eso es un mundo irreal, ¿no?
Futbolísticamente sería interesante para Sevilla, claro, sin duda, pero en las condiciones económicas en las que entra el Sevilla y esos 8 millones que gana al año lo hacen inviable.
Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo. Si Rafa Mir, que no lo quiere ver entrenador ni en el telediario, y el Sevilla no lo quiere ver en el telediario, lleva 2 años y no sale, y no juega. Uh-huh. ¿Cómo va a salir la estrella del equipo? Es decir, esto es un calentón del jugador, que en un momento, bueno, si empiezan a apretar la tuerca y viene una oferta, en un momento, pues a lo mejor sale, pero claro, cuando pase un mes, su familia, su agente le dirán, ¿y tú dónde vas? A perder a 4 millones netos, ¿quién te paga 4 millones? En España, ¿quién le paga 4 netos a Luis Alberto?
Hoy día es muy difícil.
Bueno, pues esa es la historia, creo que la he explicado bien, ¿no? La historia de Luis Alberto, ¿no?
Muy bien explicada, sí señor, ejerciendo tu profesión, la de periodista. Me queda poco tiempo, pero como esto vamos del capítulo de ayer, mañana empezaremos como en el capítulo de ayer decíamos.
Ah, ¿también?
No, simplemente en el asunto de Ramos.
No,
ahora
no,
soy
no.
yo el que lanza una pregunta, Víctor. O te
no,
la lanzo
yo
a
no
ti.
Soy periodista.
Si Ramos tiene que negociar, no, ¿con quién negocia su continuidad? ¿Con Víctor Horta o con José María del Nido Carrasco? Mira los pajaritos, cómo suenan.
Me imagino que con José María del Nido Carrasco. Claro, es que vamos
¿quién
a ver.
Decide,
yo caí,
por tanto.
Yo es que,
Ramos,
no soy
es que yo creo que en temas como Ramos y Navas, el entrenador que venga o el director deportivo que esté, yo creo que tiene que asumir un poco la idea de
pero
club.
Vamos a ver.
La idea de club, ¿no? Y yo también entiendo que a lo mejor Víctor Horta ha cambiado su opinión sobre Ramos. A lo mejor no lo quería y ahora sí lo quiere en el proyecto de la próxima temporada. ¿Por qué no lo va a querer?
¿Qué? Ah, pues no lo sé, pues solo tendrán, es que yo no lo sé, eso lo tendrán que decir, lo tendrán
pero
que decir ellos.
Lo
que te quiero decir, lo que te quiero decir, Oliva,
todo el mundo, ¿no?
Lo que te quiero decir, Oliva, que en el tema de Ramos, que hablamos, bueno, Ramos quiere seguir Ramos, no, mire usted, un momento. Habrá que preguntarle al Sevilla si quiere que Ramos siga, ¿no? Uh-huh. Claro, y habrá que preguntarle, al Sevilla cuál es la oferta a Ramos.
Va a haber oferta, Víctor, ya te lo adelanto.
¿Que va a haber oferta?
De renovación. Va a haber oferta, seguro. Igual que Navas, ¿no?
Pero
el
entonces,
caso de Navas lo has explicado tú, que el cambio de Navas quedarse, el de Ramos es más complejo.
Entonces, ¿por segundo año traga el director deportivo?
No, simplemente es una decisión
de club,
se comparte.
Pero que la gente puede cambiar de opinión.
Cuidado que hoy se cumple 135 años de que nació Charlie.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.